Y vamos a tomar la escritura en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 solamente. Y de esta forma, le damos la más cordial bienvenida a los amigos, a los hermanos que sintonizan Radio Bautista y desde el sur del Valle de Texas, le mandamos un fuerte saludo desde acá, de esta ciudad hermosa, el hermano Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Bronzeville. Primera carta del apóstol San Pablo. Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Yo voy a leerlo una vez, y la segunda vez lo hacemos todos, y dice así nuestro Dios en su palabra: examinadlo todo, retened lo bueno. Repetimos todo, por favor. Examinadlo todo, retened lo bueno. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, por esta amada iglesia. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites de escuchar tu voz, de aprender de ti y de poner a disposición, Señor, nuestro corazón y nuestra mente para poder poner atención al consejo que tienes para con nosotros en esta ocasión. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Hemos titulado el mensaje de esta noche: ese sermón es mío. Hay muchas parejas que les gusta recordar aquellos momentos cuando dio inicio el romance, y algunos de ellos tienen como recuerdo, como punto, como referencia, tienen una canción la cual hicieron favorita. Esa canción, cada vez que la escuchan, les identifica. A muchas de estas parejas, por ejemplo, les hace recordar no solamente la canción, sino que son tan detallistas, son pero tan increíbles, que esa escena, ese momento, esa noche, esa tarde, esa mañana, jamás se fue de su mente, que inclusive se puede recordar cómo es que él estaba vestido o cómo es que ella estaba vestido. Algunos que les gusta pues este tipo de cosas, hace como unos, ¿qué?, 2 meses tal vez, pasó un hermano a quien yo estimo muchísimo, su forma de ser lo caracteriza en todo un caballero. Y pasó para decirme: este es el traje que yo usé hace 40 años cuando estaba en dicha institución o en cierta institución militar. Y lo recuerda porque para él fue importante ese día, fue importante pues esa época, y lo guarda. Y esto quiere decir que él, su cuerpo no ha experimentado ningún trastorno, no ha habido ninguna transformación en su cuerpo, sigue manteniendo su misma figura, porque le queda, pero como que si hubiera sido mandado a hacer el día que se lo puso. Hay personas que somos cuidadosas con estas cosas, y decimos: esa canción yo la tengo, esa canción me recuerda el primer beso, esa canción me recuerda a mí el día que nos hicimos novios, me recuerdo que cargabas dicha camisa, cierto pantalón o tal vestido. Y hay personas que en otras cosas de la vida también son así de delicaditos. Por ejemplo, yo no sé si hay cuántos padres de familia, cuántas mamás en esta noche tienen en su casa, en el álbum de las fotos de sus hijos, el pedazo de ombligo, ¿ves? En serio, hay gente que tiene ese pedazo de pellejo todo tostado, ¿verdad?, que mide como un genis, y lo pusieron. Inclusive, yo he visto álbumes en donde todavía aparece ese clip plástico que se puso en el ombligo del niño cuando se cortó. Otros tienen, por ejemplo, el primer corte de pelo. Tienen las trencitas de la niña, tienen los rizos del niño, y lo guardan ahí, y le van poniendo en la página del álbum, le van poniendo la fecha, cuántos meses tenía, y son tan delicados. Otros, el primer diente que se les cae, lo guardan, y algunas hasta en una cadena se van poniendo cada uno de los dientecitos de cada uno de sus hijos o de sus nietos. ¡Qué buena costumbre!, ¿no? O sea, qué interesante, porque me recuerda algo. O sea, me identifico con, me siento tan a gusto porque esto es parte de mis hijos. es parte de la historia de mi vida. Yo lo que deseo en esta noche es que, así como a esas cosas que son materiales, le damos nosotros la importancia. ¿Por qué en esta noche no venimos a decir? Es una fiesta especial. Es un día muy importante. Se celebra el Aleluya Night de la iglesia. Es el 31 de octubre del año 2007. Y lo que quiero hacer es el sermón que predicó mi pastor. Quiero hacerlo verdaderamente el sermón de mi vida. Quiero hacer el sermón que predicó mi pastor en tal fecha. Quiero que sea el sermón que me ayude a corregir. El sermón que me ayude a rectificar. El sermón que me ayuda a enfocarme correctamente y a definir el resto de mis pasos en mi vida como creyente. Entonces, en esta noche, yo quiero hacer algo, y lo digo con mucho cariño. Este sermón nunca lo he predicado en ninguna otra parte, excepto en República Dominicana. Fíjese cómo son las cosas. Todos los sermones que yo predico en otros lugares son sermones que se los he predicado primero a usted. Pero este sermón es distinto. En esta semana que yo estuve allá en Santo Domingo, hace 2 semanas, yo hice un sermón el cual iba a predicar el domingo en la Iglesia Bautista Renacer de Sabana Perdida en Santo Domingo. Quiere decir que este sermón no lo he predicado en ningún otro lugar más que ese domingo en la mañana en esa iglesia muy hermosa. Y quiero, le hice unos cuantos cambios y le puse algo que va de acuerdo pues a nuestra iglesia. Pero mi deseo es esto, que esta noche sea una noche para recordar, que esta noche sea una noche en la cual nosotros los puntos que el pastor con mucho cuidado va a presentar los pueda yo atesorar y pueda hacer como dice la Escritura en el capítulo 5, versículo 21 de primera carta a los Tesalonicenses, donde dice: escudriñelo todo y retenga lo bueno. O sea, ese sermón tiene que ser suyo. Es probable que de los 4 puntos que vamos a mencionar en esta noche, no todos tienen que ver con su vida. Pero si hubiera un punto en el sermón en esta ocasión, aplíquelo y hágalo muy personal. Se va a recordar por qué mencioné yo a usted el lo que representa para mí este día. Porque hace 20 años, en una iglesia pequeñita, probablemente el espacio de esa iglesia es de este módulo para acá. En una iglesia donde apenas cabían 125 personas. Esa era la primera iglesia bautista de Stockton. Hace 20 años yo fui ordenado al ministerio. A mí no se me olvida el traje que yo usé. No se me olvida la corbata. No se me olvida el distintivo que cargaba en mi pecho, en la parte de mi pecho hacia izquierdo. Y no se me olvida la Biblia que yo llevaba conmigo. Y las personas que formaron parte de la comitiva para ordenarme. Para mí es importante esa fecha. Y yo quisiera que usted, así como entiendo que a otras cosas le damos nosotros pues la importancia o somos detallistas, a estas cosas que en esta noche que vamos a ver, también lo haga. Le conviene, le va a favorecer bastante. Su vida no va a ser la misma. Su vida va a experimentar unos giros bastante maravillosos y usted va a empezar a dar unos cambios y va a poder ver que la decisión tomada en una noche como estas le repercutió y le ayudó y pagó unos grandes réditos en el futuro para usted. La forma más efectiva para que nosotros podamos llegar a conclusiones en nuestra vida es eso, hacer que el sermón que cualquier predicador va a exponer, llegó un conferencista, llegó un disertante, llegó una persona, yo tengo que ser inteligente. Yo lo que hago es escucho, tomo nota, reflexiono y busco el fundamento de la palabra de Dios. El texto que yo utilicé allá en Santo Domingo era esto, Hechos capítulo 17. Venga conmigo, por favor, en Hechos capítulo 17, versículo 10 al 12. Y en base a esto vamos a comenzar nosotros el mensaje en esta noche. Hechos capítulo 17, versículo 10, el 11 y el 12. Mire el contraste de estas dos iglesias. Ya Pablo había tenido un conflicto en una iglesia llamada Tesalónica, a la cual él escribe. Pero el apóstol Pablo salió de la región, salió de la iglesia de una forma violenta y se fue a otra ciudad a seguir predicando el evangelio, y la otra iglesia, la otra audiencia, le recibieron de una forma distinta. Pero habían dos características. La iglesia de Tesalónica eran unos rebeldes. La iglesia de Tesalónica eran unos hermanos que tenían en su cabeza un pararrayos, pero la iglesia de los Bereanos o de los Berenses tenía una particularidad. Ellos escudriñaban, ellos miraban en la escritura si lo que Pablo decía era básicamente fundamentado o basado en la palabra de Dios. Ve usted conmigo el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el 10 y el 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos en Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada cuanto, cada día, las escrituras para ver si las cosas que Pablo decían eran así. El producto de esta iglesia, ve el versículo 12, el producto de haber hecho estas cosas diligentemente, ellos, dicen el 12, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Le conviene tremendamente a usted, le conviene tremendamente a la iglesia, que cada uno de nosotros seamos estudiantes a conciencia de la palabra de Dios. Yo no quisiera en ningún momento formar de estos cientos de hermanos que están esta noche con nosotros un grupo de personas que van a decir, como dice el pastor. Yo no quiero formar una audiencia así. Yo no quiero ser pastor de una iglesia que simple y sencillamente se deja guiar por lo que el pastor dice. Tenemos que tener uso de razón. Tenemos que basar nosotros nuestras acciones y nuestras operaciones de acuerdo a lo que la Biblia dice. Yo no puedo vivir de acuerdo a lo que alguien me quiere imponer, de lo que alguien me quiere insinuar o de lo que alguien me quiere dirigir. Yo no puedo en ningún momento dejarme guiar por nadie, porque yo tengo un maestro que se llama el Señor Jesucristo. Yo tengo un maestro que se llama el Espíritu Santo. Por lo tanto, en esta noche, nosotros tenemos que hacer de este sermón el sermón suyo. Cuando tenga usted que escuchar cosas de este púlpito que tengan que referirse a la asistencia a los cultos, fíjese, de los puntos que vamos a hablar, muy pocas veces los mencionamos, porque nosotros somos una iglesia, gracias a Dios, que no tenemos que batallar con esto, porque nosotros, los cristianos que estamos acá en esta noche, entendemos que este es un privilegio estar en la casa de Dios, que es un honor el que Dios nos haya permitido en una noche tan hermosa como esta tener un culto para alabar su grande nombre y para escuchar su palabra. Lugares que en otros países del mundo no se permite. Lugares que en otros países del mundo no tienen las facilidades que nosotros tenemos. Pero hablando con esto, cuando su pastor, cuando cualquier predicador, cuando cualquier hombre de Dios se pare detrás de un púlpito y hable cosas referente a la importancia de la asistencia a los cultos de su iglesia, usted tiene que hacer ese sermón para usted. Si usted tiene un problema, déjeme decir una cosa. Si usted tiene un problema con asistir a la iglesia regularmente, este sermón es para usted. Pero si usted no es del tipo de personas que tiene problema, porque sabe que es la bendición de su vida, es el privilegio que usted tiene de congregarse en esta noche, este sermón no es para usted. Pero venga conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Quiero explicar esto. Este versículo no fue escrito a cristianos que estaban en la iglesia siempre. Este versículo fue escrito a cristianos, a hermanos que habían dejado de congregarse. Por eso digo, si usted viene frecuentemente, si usted viene constantemente, si usted viene continuamente a esta iglesia, este sermón no es para usted. Pero si usted ha descuidado, si usted ha empezado a fallar, si usted ha empezado a anteponer otros intereses, este sermón en esta noche es para usted. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y mire lo que dice la Escritura, por favor. Póngame atención. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. El día en que nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados y estaremos con Jesucristo en las nubes y pasaremos con Él por toda una eternidad. Cada día que pasa, esto representa que el retorno de Cristo es más cerca que nunca. Por lo tanto, estos momentos no son momentos para entrar en letargo. Estos momentos y estos tiempos que vivimos no son momentos para pasarlos en conformidad, en conformismo. Si usted escucha en alguna ocasión, ¿por qué es que tanto hablan de los cultos? ¿Por qué es que tanto hablan de la asistencia a la iglesia? ¿Por qué es que tanto énfasis el pastor da a la asistencia a los cultos de oración? Porque aquí aparece. Mire, si usted no tiene problema con la asistencia a los cultos, este sermón no es para usted. Si usted ya en automático sabe que es día miércoles, y ese día miércoles es día de ayuno y oración, usted no tiene por qué andar poniendo nada en una agenda. Usted no tiene que andar anotando en su calendario, porque es un miércoles. Usted tiene el calendario en su corazón. Usted no tiene que andar pensando si va a ir al culto del viernes, este viernes que viene. El hecho de que el pastor no va a estar, esto no es motivo para que nosotros también nos desconectemos y nos desactivemos. Es cuando yo más tengo que apoyar a mi iglesia. Es cuando yo más tengo que manifestarme. Voy a apoyar a mi iglesia, voy a ir a juntarme con los hermanos para orar, porque mi pastor está en otro lugar predicando una campaña y quiero levantar a mi pastor en oración para que, así como Dios ha bendecido mi iglesia, Dios también bendiga a otra congregación. Cuando se hable de los cultos, cuando se hable de la asistencia a los cultos de su iglesia, si usted no falta ninguno, este sermón no es para usted. Esto no tiene nada que ver con usted. Pero si usted ha descuidado paulatinamente, si usted ha empezado a negligir, si usted ha empezado a ver con indiferencia esta disciplina tan importante de asistir a los cultos de su iglesia, este sermón es para usted. Escudriñe. No es un capricho de su pastor, no es un regaño del pastor, no es una exhortación con dedicatoria. No. Solamente usted lo dejo a que con su conciencia, solito usted con su Biblia y el Espíritu Santo, le pueda hablar y le diga: mijo, mija, te estás portando mal. Mijo, mija, las cosas no están siendo como las hacías al principio. El día de ayer me contaron una cosa tan linda y yo me mataba de la risa. No le voy a contar quién fue, pero está aquí presente. Con esta cosa de Halloween, dice que hay una hermana que usó en un tiempo, en un drama de aquí de la iglesia, el traje de Jesucristo. Su bata grande, su peluca, la barba, la corona y todo. Entonces, platicando los hermanos en la casa donde estaban, dice que uno de ellos se puso el traje de Jesús. Se puso el traje de Jesús. Entonces empezó él a... Se puso el manto, se puso la túnica, la peluca, la barba, y creo que se había metido en el pasillo de la casa por el baño. Y a uno de los hermanos de la iglesia, de la familia, no le habían dicho que lo que había pasado. Entonces él agarró y se levantó y como que fue al baño. Y dice que estaba entre oscurito el hermano con el traje de Jesús. Y le dijo: my son. Dice que el tipo se puso pálido. Oye. Le dieron más ganas de ir al baño todavía, oye. Se asustó. Hermano, Jesús no da miedo. Pero a saber que tiene en su conciencia, ¿verdad? Encontrarme con Jesús no es malo, al contrario, gloria a Dios que me vi con Jesús. Pero como que vio al otro, ¿verdad? Hermano, ¿sabe una cosa? ¿Por qué le explico todo esto? Es que a mí me caen las ilustraciones, mire, pero frescas, oye, para poder tratar la manera de compartirlas con usted. Hermano, si usted no tiene problema con la asistencia a los cultos, este punto del sermón, este sermón no es para usted. Pero si usted ha descuidado si usted ya se ha aflojado el cinturón, si usted ya se ha acomodado y usted piensa que así como usted la está haciendo está bien. Se recuerda que hemos dicho tantas veces, si así de ser nosotros tan a medias, Dios nos bendice tanto, ¿se imagina usted cuando nos entreguemos totalmente a Dios cómo nos va a ir? Pruebe, hombre. Por eso cuando el pastor, cuando el predicador, cuando el disertante, cuando el conferencista hable de eso. Mira, acabamos de leer, hermano John Molina, en el libro de los Salmos, la importancia de estar en la casa de Dios. Venga conmigo en el Salmo 5, por favor. Acabamos de dar lectura nosotros al inicio del sermón, al inicio del culto, leímos nosotros el Salmo 5 y vea la importancia. Y esto no es solamente de ahora. Esto no es, por favor, del siglo XX, del siglo XXI. No. Esto ha sido de miles de años. El deseo, la Biblia dice, anhela y muy ardientemente mi corazón desea los atrios de mi Dios. Las 31 familias que nos han abierto las puertas de su casa, que hemos ido a compartir el mensaje, la palabra de Dios, leemos siempre un salmo, el 27, 1 al 4, donde dice: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir y para buscar su hermosura. Ahora, mire esto, por favor. Capítulo 5, el Salmo 5, versículo, oiga esto, 4 al 7. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Versículo 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en ¿dónde? En tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Por lo tanto, si usted no tiene ningún problema con la asistencia a los cultos, si usted es una persona que en automático, si usted es una persona que el pastor no tiene que decir, hermano, lo invitamos, hermano. No, sabemos que miércoles, viernes, domingo en la mañana, domingo en la tarde, tenemos un, no es un compromiso, es un privilegio, es una bendición que tengamos un lugar donde podamos nosotros congregarnos. Punto número 2. Cuando se hable de evangelismo personal, mire, póngame atención en esto, por favor. Cuando el pastor hable insistentemente de la responsabilidad, del compromiso, de la obligación, de la deuda que nosotros tenemos para con el mundo inconverso, cuando el pastor hable de este precioso compromiso que Dios nos ha dado y esta bendición de ser sus representantes, de ser los embajadores de Cristo en la tierra, y cuando los pastores hablen de evangelismo personal, por favor, que su mente no le traicione. No vaya a pensar usted, lo que pasa es que los pastores lo que quieren es más gente, porque más gente entra, entonces más dinero. Por favor, qué mente más anacrónica, qué mente más reducida, qué mente más atrasada. No se trata de eso. Ve usted conmigo, por favor, en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Allá en el Nuevo Testamento, cuando su pastor, cuando su maestro de escuela dominical, cuando el hermano le hable y le diga, hey, ¿qué pasó? No te vi, fuimos a ganar almas a la pulga y ya no estás viniendo. Hey, ¿qué pasó con tu casa de oración? ¿Qué pasó con tu estudio bíblico en el lugar? Hey, ¿qué pasó que dejaste tu compromiso? No se moleste. No se inquiete. Al contrario, siéntase usted que está siendo desafiado. Siéntase usted de que Dios está llamando la atención por medio de este hermano. Capítulo 1, versículo 12 al versículo 14 de Filipenses. Cuando se hable de evangelismo personal en su iglesia, revise las oportunidades que Dios le ha dado y le ha puesto en sus manos de compartir el mensaje. Mira lo que dice Pablo, 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso, ¿de quién? Del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Oigan el versículo 14, porque es importante hablar constantemente del evangelismo personal. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis presiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El día de ayer eran más o menos como eso de las 5:30, 6 de la tarde, y yo estaba pendiente del retorno de Sandra y el retorno de Adalberto. Y llamé y se fue directamente al buzón la llamada, pero 2 minutitos más tarde la llamada entra y me dice: pastor, me llamó. Le digo: sí, Beto. Le digo: solamente quería saber cómo te había ido. Me dice: pastor, acabamos de llegar, me dijo, a las 3 de la tarde, todo nos fue bien, y pues el domingo sepultamos a mi suegra, pues fue emotivo, usted sabe, me dijo. Ustedes hubieran visto esto, 2 miembros de la familia de Sandra, el hermano de Alberto, mi esposa y yo, fuimos los únicos que fuimos a la funeraria. El cuerpo lo habían preparado para poderlo trasladar desde aquí hasta Higo Paz, y sacan a la hermana en una cajita de cartón. Me dice Alberto: pastor, ¿la quiere ver? Le digo: claro que sí. Entonces vengo yo y veo a la hermana, y oramos con Alberto y hablamos, oramos con los miembros de la familia. Y lo primero que Beto cuenta es esto: pastor, nos fue bien, dentro de lo que cabe, 10 personas aceptaron a Cristo en su corazón. Me contaba el pastor Ramón Sosa: mire cómo son las cosas. Nosotros hubiéramos regresado ayer si la fecha del viaje misionero no se cambia. Nos hubiera agarrado a nosotros el huracán en República Dominicana. Afortunadamente la fecha la cambiamos. Me habla el hermano Ramón Sosa: tenemos 4 días que no tenemos luz. Hermano, le digo, ¿cómo estuvo el culto el domingo? Muy bajo en asistencia, me dijo. Pero gloria a Dios, me dijo, 2 de las personas que llegaron eran inconversas y aceptaron a Cristo en su corazón. Hermano, cuando se hable de evangelismo personal en su iglesia, revise las oportunidades que se le han presentado en su vida. Yo voy a entrevistar a Mari el otro miércoles, y voy a entrevistar a la hermana Carmen Sandoval el otro viernes, y les vamos a pedir a ellas que nos cuenten las historias, las aventuras, las anécdotas, todas las cosas que han tenido que vivir Mari en Argentina y la hermana Carmen en la República Peruana, las oportunidades que se le presentaron y las aprovecharon para dejar una escuela, para dejar un legado, para dejar prácticamente un camino tremendamente pavimentado para que la iglesia en Perú y que la iglesia en Argentina siga tomando verdaderamente esto como un estilo de vida, seguir ganando almas para Cristo. Por favor, no se me confunda. No piense que los pastores, y sí que lo hacemos, qué bueno que hablamos del Evangelio. Por favor, no piense que es porque, ay, es que lo que pasa es que quieren llenar sus iglesias y que entra más gente, entra más dinero. No, por favor, no es así. Se trata de llegar con el mensaje del Evangelio a aquella persona que todavía no lo conoce. La meta que nuestra iglesia alcanzó este fin de semana. Hermanos, hubiera sido imposible, lo digo sinceramente. Yo tenía perfectamente bien marcado la fecha, digo, ¿cuándo vamos a alcanzar nosotros la meta? Digo, o las últimas semanas de octubre o la primera semana de noviembre. Y antes de que terminara el mes de octubre, alcanzamos la meta. Pero yo sé con quién cuento. Yo sé cuál es el equipo que tenemos en la iglesia. Hermanos, si ustedes no hubieran contribuido, si ustedes no pasaran antes de entrar al culto con su papelito escrito de las almas que han ganado y la depositan en su carta... El hermano Dante, Chely, hermano Dante ayer me dijo: pastor, le estoy reportando 10 almas que se convirtieron el sábado. Me hablaba de un ministerio que este sábado van a comenzar en los hospitales simultáneamente a predicar. Anoche lo estaba mencionando en la clase del seminario. Ahora, si ustedes no hubieran puesto su granito de arena, si ustedes no hubieran reportado esas almas, hermano, es imposible, no la alcanzamos, hombre. Es un mundo de gente, 17,278 personas, es una ciudad. Y gracias a Dios, y gracias a usted, y a la constancia que ustedes tienen, nosotros lo logramos. Cuando se hable de la obra misionera, que no, por favor, que el diablo no le meta gol, que el diablo no lo engañe, y que el diablo no lo utilice a usted para ser una persona disociante, sin saber que la obra misionera es verdaderamente el palpitar del corazón de Dios. Por eso le digo, escudriñe qué es lo que dice la Biblia. Trate la manera de investigar si esto es meramente un capricho del pastor, o es algún negocio que el pastor tiene particular, o es algún interés de un grupo de pastores. Véalo si es así. Pero vea usted conmigo, por favor, en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Cuando en su iglesia se hable de la obra misionera, lo primero que usted tiene que hacer es escudriñarlo todo. y retener lo bueno. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, ahí adelantito de Filipenses, Colosenses, estaba unas 3-4 páginas más adelante. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al versículo 8. Póngale mucha atención, mire lo que dice. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cual fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Oiga esto, el versículo 8. Porque partiendo o saliendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también, ¿en dónde? En todo lugar vuestra fe en Dios sea que extendido. Cuando en su iglesia, cuando en su congregación, cuando en su grupo de oración, cuando en su clase de escuela dominical, si en su casa de oración, en su estudio bíblico de los hogares, se habla de la obra misionera, escudriñe. Vea si esto es un negocio del pastor. Vea si esto es un capricho de esa hermana que es la maestra de su escuela dominical. O es el plan, o es la estrategia que Dios tiene para alcanzar al mundo entero. Escudriñelo y retenga lo bueno. Vea lo que la Biblia dice, no lo que dice el predicador. Solamente cuando nosotros conocemos qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras, nos daremos cuenta que es una obligación de la iglesia participar en la obra misionera. Que es una obligación. Y es por eso que vamos a descubrir nosotros si esto era un capricho o esto es verdaderamente el modelo bíblico para llegar con el evangelio a todo el mundo. Pastor, ¿cómo hago yo para participar en la obra misionera? Ok, déjeme decir una cosa. Salíamos nosotros de orar con los hermanos diáconos en la oficina. Y les digo, me gustaría que algunos de ustedes fueran, por favor, al aeropuerto el día viernes a recibir a Mari. Allá va a estar su familia. Pero ellos van a recoger a su hija. Nosotros como iglesia vamos a ir a recoger a nuestra representante en Argentina. Será agradable para Mari ver en el aeropuerto a la gente que le envió, a la gente que le apoyó, a la gente que le sostuvo durante estos 6 meses en la Argentina y que seguirá haciéndolo por el tiempo que ella y su esposo decidan quedarse en la República Argentina. La próxima semana viene nuestra hermana Carmen y a las 2 les vamos a hacer un recibimiento con honores. Entonces digo a los hermanos, te había dicho esto, Gerardo, pero no lo escuchaste bien. Según el trato de tu mamá, es venir una semana a lavar su ropa y se va, ¿oíste? Le dije, hermana, hablé con la hermana Carmen Sandoval, Raúl, necesito, si por favor, ya la confirmación de su vuelo, ella se necesita comunicar contigo, y la compra del boleto de México para acá. Entonces me dice, pastor, me dijo, yo solamente necesito estar un rato con mis hijos, y el tiempo que usted me indique, yo me voy a la República Dominicana. Yo ya hice todo con el hermano Ramón Sosa, ya tenemos un hogar, ya están pintando dentro de la pobreza que los hermanos viven, ya están preparando una habitación porque va a llegar una misionera. Voy mañana para Vancouver, Canadá, y el hermano David Rodríguez me dice, o la mandas tú primero a ella y luego yo mando una pareja de aquí para República Dominicana, o a la inversa. Me dice, ¿cuándo va a ir hermana Carmen Sandoval? Le digo, pues supuestamente ya. Y me dice, bueno, que vaya ella primero, nos preparamos nosotros, ella termina su trabajo y mando yo a otra hermana. Queremos seguir apoyando la obra misionera. Entonces hablé yo con los hermanos y les dije, bueno, ¿quiénes más quieren ir en un proyecto como estos? Las oportunidades se nos presentan. Y ahora lo hago público. Ahora lo hago con toda la iglesia. ¿Quiénes de ustedes quieren participar en un proyecto como los proyectos de Rogelio? Como el proyecto de nuestra hermana Carmen Sandoval. Hable conmigo. Es la forma más práctica para poder acelerar todo esto y salir de dudas de su llamamiento. Usted quiere participar, que no le quepa la menor duda que nosotros le vamos a apoyar. Mire cómo ha bendecido Dios. El día de ayer yo les enseñaba a los hermanos 2 cheques. que el pastor Carlos Wilfredo Alegría, el pastor de la Iglesia Bautista Evangélica de Lufkin, Texas, me dio. Mira, me dijo, aquí hay un cheque de 350 por este mes y aquí hay un cheque de 350 por el segundo mes. Hoy mismo acabo de depositar en un sobrecito los $750, $700. Hermana Esperanza Bryan, que es la que cuenta el dinero, sabrá qué fue lo que entró designado para misiones. Cuando mandamos a Rogelio, cuando mandamos a la hermana Carmen Sandoval, Wilfredo no era pastor de la iglesia. Wilfredo tiene 3 meses de ser pastor de esa iglesia. Y se da cuenta cómo es que Dios bendice. Pero si nosotros no decidimos irnos al campo misionero, si nosotros no decidimos tomar al toro por los cuernos, Dios nunca va a bendecir. Las oportunidades ahí están. Y Dios, aquí con la bolsita guardada, porque dice, mientras no hay una persona interesada en el campo misionero, yo no voy a bendecir. ¿Cómo hago, pastor, para participar en la obra misionera? Orando. Todos ustedes son testigos que no hay un culto en el cual nosotros no hayamos orado por Rogelio, por Mari y por la hermana Carmen Sandoval. Uno, todas las noches en mi altar familiar con mi familia, todas las noches en mi altar familiar, bendice a Rogelio, bendice a Mari, bendice a la hermana Carmen, bendice al líder de la semana, bendice a nuestros misioneros. Quisiera leerles de una sola vez por todas todos los correos que yo recibo cuando los hermanos reciben el apoyo que ustedes les mandan. Oremos, hombre. Ore por la obra misionera. Pastor, ¿qué otra forma de poder participar? Respalde. Respalde la obra misionera. ¿Qué otra forma? Involúcrese. Quiero ser yo. A ver si es cierto, como el pastor ha sostenido, como el pastor ha hablado de la hermana Carmen, así como el pastor habla tanto de Rogelio, así como el pastor habla tanto de Mari, el día que yo me vaya, que no le quepa la menor duda, que ni a Rogelio, ni a Mari, ni a la hermana Carmen Sandoval, ni a usted, les va a faltar nada mientras ustedes estén en el campo misionero. Y no es un compromiso del pastor, es un compromiso de Dios. Porque Dios siempre va a respaldar, va a avalar y va a bendecir el trabajo que nosotros vamos a hacer. Y la otra forma, ofrendando. Me dice la hermana Carmen, iba llegando en el aeropuerto, me dice, pastor, me dijo, quiero agradecerle, me dijo, aunque ella lo va a hacer públicamente, quiero agradecer, me dijo, por su medio a los hermanos que pasaron después de que yo la presenté y le puse las golondrinas aquí para despedirla. Tanta gente que pasaron. Una hermana, cheque $150. Hermano, $100. $80. $20. Una hermana, y esto lo saben muchos, y hay 2 o 3 personas que han apoyado constantemente. Pastor, me dijo, quiero enviar esto a los hermanos, a Rogelio y a Mari. No me lo des a mí, por favor. Mételo en un sobrecito, ponelo designado, y el día del culto se pone en el platito la ofrenda para que Dios sea bendecido. Hermanos, yo le puedo decir una cosa. Yo estoy agradecido con Dios por ustedes, por su generosidad, por su bondad, por las cartas, por las llamadas, por las constantes preguntas, ¿cómo están ellos? ¿Cuándo vienen? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a tener una fiesta? De veras que dan ganas de ser misionero de ustedes. De veras que es un orgullo ser representante de ustedes, porque ustedes han mostrado el apoyo que han tenido para con ellos. Y por último, cuando Dios hable de unidad en su iglesia, venga conmigo, por favor, en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Acuérdense que el mensaje de esta noche, regrese unas cuantas páginas. Acuérdense que el mensaje de esta noche se llama "Ese sermón es mío". Ese sermón es mío. El pastor habló esta noche de los cultos. Es cierto, tiene razón, me he descuidado. Es cierto, me he dormido. Es cierto, me he hecho un flojo. Es cierto, he visto ya las cosas de la iglesia con indiferencia. Qué bueno, 31 de octubre de 2007, ese día el pastor habló a mi corazón. Ese día Dios me tocó y me dijo, tenés que volver otra vez a ser como fuiste al principio. Cuando en su iglesia se habla de evangelismo personal, qué pena. Qué pena que el pastor haya hablado que 17,278 personas aceptaron a Cristo. Y yo nunca puse un alma en todo el año. ¡Un alma! Yo nunca reporté, yo nunca escribí un papelito. Ese sermón es mío. Voy a hacer lo que el pastor dice. Voy a hacer lo que Dios dice. Voy a hacer lo que la palabra de Dios dice, de ganar y compartir el mensaje de la palabra con otro. Cuando en mi iglesia se hable de obra misionera, cuando yo vea a la hermana Carmen Sandoval regresar, cuando yo vea a Mari, cuando vea a Rogelio, cuando escuche, cuando vea las fotos, quiero proyectarme, quiero verme yo en el futuro, que soy yo la misionera de la iglesia, que soy yo, él, misionero de la iglesia, que somos mi esposa, mi esposo y yo, la pareja que representa nuestra iglesia. Pero cuando en su iglesia se hable de unidad, cuando en su iglesia se hable de armonía y de amor, mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1 y el versículo 3. Y mire lo que dice la Escritura, capítulo 4, 1 al 3. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué dice? En amor. Oiga lo que dice el 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, hermana, Dios quiere que usted y yo seamos los primeros en poner la paz en nuestra iglesia. Que seamos nosotros los que pongamos esa nota agradable musical de armonía. Esa nota que hará una característica especial de mi iglesia. Voy a esa iglesia porque se siente el cariño de los hermanos. Se siente el apoyo de los hermanos. Se siente verdaderamente el respaldo de toda la congregación. No, ya no vuelvo a ir a esa iglesia. Los hermanos se pelean unos con los otros. Los hermanos tienen sus grupitos. Los hermanos se agarran de las greñas, de los chongos. Los hermanos toda la vida andan de pleito en pleito, de chisme en chisme. Yo quiero ser la persona, esa persona pacifista, esa persona que dice, hermano, ya deje, hombre. Hermano, ¿por qué se pone a pelear? Hermano, ¿por qué habla así? Hermano, ¿por qué le reclamó al hermano? ¿Por qué le reclamó a la hermana? Porque tuvo que contestarle así. Hermano, es su hermano, es su hermana. Ella es una hija de Dios. El que no se comporta como una hija de Dios es otra cosa. Pero es su hermano, es su hermana. Y cuando llegara a suceder una cosa como esta, es que no queremos que nunca pase. Porque vamos a trabajar todos en que en esta iglesia permanezca y prevalezca la armonía y la unidad. Pero en otras iglesias donde se tenga que dar, el apóstol Pablo escribe una amonestación para ese tipo de personas que son contestiosas, que son instigadores, que son buscapleitos, que son los general managers de Don King, promotor de peleas, los que andan amarrando navajas toda la vida en la iglesia para poner a pelear a otros. Vea conmigo, por favor, antes de Hebreos está una carta que es la carta de Tito y de Filemón. Antes de Hebreos, después de ahí adelantito de Efesios, Filipenses, Colosenses, vea usted conmigo en la carta de Tito, tal vez unas 8 o 9 páginas más adelante, y vea lo que dice capítulo 3, versículo 10 y el versículo 11. Váyase Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las 2 de Tesalonicenses, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, primera y segunda, y luego Tito. Tito capítulo 3, versículo 10 y el versículo 11. Cuando lo haya encontrado, me dice amén, por favor. Ok, perfecto. Mire lo que dice. Al hombre o a la mujer. Al hombre que cause divisiones. Después de una y otra amonestación. ¿Qué dice? A mí me gustaría, a usted que le guste estudiar la Biblia, que vea la palabra desecho. ¿Qué significa? El desecho de nosotros es estiércol. ¿Y sabe qué dice Pablo? Deséchenlo. Al hombre o a la mujer que cause divisiones en su iglesia, deséchenlo. Después de una y otra amonestación, mire el estado de esa persona, versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido. ¿Y qué dice? Y peca, y está condenado por su propio juicio. Ese sermón es mío. Ese punto quizá era el punto, el único aplicable en mi vida. Tiene razón el pastor. He dejado de congregarme. Voy a hacerlo más frecuente. Tiene razón el pastor. Me avergüenza y me apena. Y por eso fue que el domingo ni ganas me dieron de ocupar el silbato, porque yo qué alegría tengo si de las 17,278 almas ninguna pude poner yo en el papelito. ¿Y de qué me sirve a mí hablar de que soy miembro de la iglesia cuando en mi iglesia hablan, pero todos son batientes, a tambor batiente, hablan de la obra misionera. Yo nunca he orado por Mari, yo nunca he orado por Rogelio, yo nunca he participado, nunca he orado por la hermana Carmen, yo ni sé quién es ella. Es cierto, tiene razón el pastor. Yo soy del tipo de personas que toda la vida anda buscando defectos en los demás. Soy del tipo de personas que anda buscando siempre las cosas negativas en la iglesia. No, no son ellos los que están mal. Soy yo el que estoy mal. Ese sermón es mío. Octubre 31 del 2007. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia. Hacemos muy propio, así como esa canción que los novios han hecho su canción favorita, su canción preferida. Así como esos padres de familia orgullosos de guardar en el pedacito del ombligo de sus hijos en el álbum. Así como esa madre que guarda en el álbum de fotos los rizos de su hijo, las trencitas de su hija, que llevan colgado en el retrovisor de su carro el primer zapatito que su bebita o que su bebé utilizó. Esta noche yo voy a llevarme colgado en mi cuello estos 4 puntos del sermón de mi pastor, y voy a rectificar y voy a corregir las cosas y voy a ser la persona que Dios quiere que sea. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna, nadie le incomoda. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, usted necesita tomar una decisión. Si usted ya es creyente y hay alguno de estos puntos que usted se ha visto reflejado, que usted se ha visto descubierto o expuesto, usted necesita hacer esa corrección, esa rectificación. Pero si usted todavía no ha entrado en este mundo maravilloso, usted todavía no conoce, no ha experimentado el favor, el sabor lindo, dulce del perdón de los pecados, la garantía de la vida eterna, la seguridad de la salvación de su alma, usted en esta noche, 31 de octubre, puede escribir este nombre, su nombre en el libro de la vida del Cordero, y puede escribir esta fecha para una eterna memoria. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve, nadie le molesta, nadie le incomoda, repita conmigo esta oración adentro de su mente. Dígale así: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esta noche. Y vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, si usted ha repetido conmigo esta oración mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está una persona en esta noche, ahí donde está, Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde está, levante su mano una persona en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús.